presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Hasta las 14 por Radio Cultura 97.9.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Esto es Mejor Te Cuento. Soy Alicia de Arteaga. Está en la operación técnica El Mago Ríos. En la producción general, Alejandra Britos. Estoy transmitiendo desde Córdoba, más precisamente desde las sierras de Córdoba, un lugar maravilloso. Se llama Mendiolaza. Ustedes saben que yo soy cordobesa y esto es un poco la patria de la infancia, volver a reencontrarse no solamente con la familia, que es lo más maravilloso, pero sino también con la naturaleza, que acá está tan cerca, es tan aliada de uno mismo. Mirar esas sierras que están ahí nomás, que son una belleza, y toda esta zona que va Villallende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, es lindísima. Vamos a tener un programa fantástico, porque en realidad me ha tocado estar en Córdoba en coincidencia con la inauguración de dos grandes muestras en dos estupendos museos o lugares de exposición. He estado el martes, en la apertura de la muestra de Alejandro Curopatua en el Palacio Dionisi, que es hoy el Museo de la Fotografía. Yo les digo que yo me formé en Córdoba, fui a la Universidad Nacional, me gradué de licenciada en Letras, y lo que se ha expandido, la escena del arte, que siempre fue fuerte en Córdoba, simplemente decirles que nosotros tenemos artistas extraordinarios. Podríamos decir Fader, que siempre está en discusión, si nació en Francia, si nació en Mendoza, pero Fader vivió y pintó en Córdoba, en el norte de Córdoba, cerca de Tulumba, cerca de Anfunes, todos esos paisajes del Churqui, el Chañar, el Burrito, la Aguada, esa cosa tan típica del norte que tan bien la pintó Fader con ese postimpresionismo que lo caracteriza. Pero en el tiempo contemporáneo tenemos artistas extraordinarios. Sin ir más lejos, yo creo que hace 2 días inauguró en Buenos Aires una muestra en Muntref de Hugo Abeta, que es un fotógrafo extraordinario de proyección internacional, que lo hizo ahí con Aníbal Josami. Y Hugo es uno de los protagonistas de la escena de Córdoba en este momento, como lo ha sido y lo es todavía, con una renovación total de su imagen, el muy querido Roger Mantegani. Pero también tenemos artistas como con pequeños objetos y esculturas que son estupendos, como Elena, que dejó muy bien a la audiencia de Mapa. Él trabaja la cerámica en objetos, Santiago Elena, en objetos que son increíbles porque convierte lo rígido en blando y crea una situación tan incierta en la contemplación de ver cómo ese objeto que puede ser rígido, que es la cerámica, se pliega, se dobla, se vuelve blando en la mirada. Es increíble. Bueno, estuve visitando también ayer la muestra de Majo Arrigoni, que es una retratista muy buena, que hay que decir que el retrato en el artista contemporáneo ha comenzado a ocupar un lugar significativo. Majo tiene una imagen lisa, con unos colores fuertes, contrastantes, muy centrada en las manos, los ojos. A mí, le decía ella, me recuerda mucho la obra de Alec Katz, en ese sentido de una pintura, como decía Piero de la Francesca, sin rugosidad, totalmente lisa y plana, muy bellos los retratos. Y yo le decía que el retrato en la contemporaneidad ha cobrado un protagonismo enorme, porque tenemos desde Alice Neal, Elizabeth Payton, Marlene Dumas, una cantidad de artistas que están ahora muy vigentes y con mega exposiciones en los museos, que son retratistas y que están descubriendo que esta faceta, esta neofiguración basada en el retrato, tiene un arraigo en el público realmente notable. Solamente contarles que me tocó ver, cuando estuve en Basilea, que hice una visita súper rápida a Art Basel, y fui a la Fundación Beyeler, y había una muestra fantástica que se llamaba Close Up, que era juntando 6 artistas mujeres que básicamente eran retratistas, entre ellas Frida Kahlo, que se retrató a sí misma infinitas veces en su cama de enferma postrada, pero también Alice Neal, Elizabeth Payton, la Dumas. O sea, es un tema interesante y Majo Arrigoni está muy fuerte. Bueno, y si hablamos de retrato, obviamente conectamos con la muestra de Curopatua, que fue presentada por Guillermo Alonso, que vamos a tener en el programa, que es director de patrimonio y de museos acá en Córdoba. Y Curopatua tiene una imagen única, es una imagen cautivante, disruptiva, sin concesiones, directa. Estaba en los retratos están por lo pronto el muy conocido de Aida Schneider, está el retrato fantástico de Felisa Rocha, realmente Lía Rosa Gálvez, que lo publiqué hoy en mis historias. Bueno, la muestra es buenísima. Estaba Marina Pellegrini de la Galería Vasari, que es quien representa a Curopatua. Y hoy jueves por la tarde se va a inaugurar en las salas nuevas del Buen Pastor una muestra de la obra de Macho en Nueva York, o sea, Macho neoyorquino, curada por Florencia Battiti, que también estuve con ella ayer. Y me comentó, y lo comparto, la calidad de las salas del Buen Pastor. Son extraordinarias. Para mí, que soy una cordobesa de toda la vida, ¿qué les puedo decir del Buen Pastor? El Buen Pastor fue, históricamente, la cárcel de mujeres en Córdoba, frente a los capuchinos, la iglesia del Sagrado Corazón, conocida como los capuchinos, que es obra, nada menos ni nada más, la iglesia de Augusto Ferrari, el padre de León Ferrari, de nuestro muy querido León Ferrari, gran artista. Bueno, Augusto era arquitecto, nacido en Italia, si no me equivoco, en Messina. Vinieron acá, y acá en Villa Allende hizo la parroquia de Villa Allende y varios edificios más. Como todo se relaciona y se une a veces, resulta absolutamente increíble. Pero bueno, las salas del Buen Pastor, que está frente a los capuchinos, por supuesto la cárcel se trasladó a otra parte, y en la época de la Sota, que se hizo esa gran renovación de museos, se crearon las salas de exposiciones del Buen Pastor, que ahora están magníficas, donde va a inaugurar la obra de Machó, y también se puso en valor la iglesia de los capuchinos, que tiene una estupenda iluminación, porque es una iglesia en el estilo que hacía Ferrari, rara, es una especie de gótico ecléctico, mezclado con otros estilos, un poco barroco, pero que realmente es muy llamativa y es muy imponente. Bueno, decirles además que la escena en Buenos Aires sigue a todo lo que da. Yo los quiero invitar a todos, a mi audiencia, a mis oyentes, mis queridos followers de mi Instagram, que son magníficos y siempre generosos. Ahí estoy en Alice Arte. Los espero el sábado a la tarde en Proa. Voy a hacer una visita guiada en el segmento que se llama Arte, Artistas y Críticos, para recorrer juntos la muestra Arte en Juego, que lo he dicho muchas veces y lo repito, ha sido un verdadero hallazgo muy genial del curador Rodrigo Alonso y por supuesto de la directora de Proa presidente, que es Adriana Rosenberg. Así que probablemente nos veamos allí el sábado, donde ya nos contará también Daniela Costa, que va a estar en el programa de hoy, prepara algo muy especial con su proyecto Soy Tierra. Y también en el programa vamos a hablar con Martín Marcos, porque está abierta la herida que representa la pérdida de patrimonio de un robo hormiga que hubo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, pero lo hemos invitado a Martín Marcos para que nos cuente él personalmente cómo ocurrió, cuál es la situación actual y qué es lo que va a pasar con todo esto. Bueno, como digo siempre, me olvidaré de un montón de cosas de presentar en este momento, pero estoy realmente muy entusiasmada con lo que veo en Córdoba. Me llevo a Buenos Aires la imagen de una ciudad que ha tomado las artes visuales como algo propio, importante y en desarrollo permanente. Y por supuesto, a todos ustedes, queridos oyentes que están ahí, los espero en la próxima hora, que compartamos el tiempo en Mejor Te Cuento, con la conducción en la operación técnica del Mago Ríos, efectivamente es un mago, y Alejandra Britos en la producción general. Esto es Mejor Te Cuento y arranca una nueva edición hasta la una.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad, y ahí está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada.
Bueno, estamos en línea con Guillermo Alonso. Guillermo Alonso es director de patrimonio y de museos en Córdoba, es un conocidísimo gestor de larga trayectoria, fue director del Museo Nacional de Bellas Artes, estuvo también, formó parte en el Fondo Nacional de las Artes durante la gestión de Amalia Fortabá, y la verdad que yo estoy muy contenta, no solamente porque estoy en este momento en Córdoba y he podido participar ayer de la inauguración de la muestra de Curopatua en el Palacio Dionisi, sino estoy muy contenta por el compromiso de Guillermo Alonso, por las palabras que dijo y por el lugar que ocupa la cultura y sobre todo esa área de Plaza España, esa especie de, si se quiere, trípode que se ha formado entre el Ferreira, el Carafa, el Dionisi, y lo podemos extender hasta el Buen Pastor. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
Hola Alicia, muchísimas gracias antes que nada por haber estado acompañándonos ayer en la inauguración del querido Alejandro Curopatua en el Dionisi. Muy bien.
Ha sido, la verdad, que muy emocionante todo lo que dijiste y muy emocionante todo lo que siguió. O sea, mi pregunta ahora es, ¿cómo ves la escena, vos que has trabajado tanto en cultura y en los museos, cómo ves la escena de Córdoba y qué nos podrías decir para todo el país, hacer un pequeño balance de lo que ves y un diagnóstico?
Bueno, la escena de Córdoba yo creo que está cosechando los frutos de algo que nos cuesta mucho en la Argentina, que es una planificación a largo plazo. Córdoba es una provincia que tiene estructurada su política cultural, sus museos, su oferta, muy en torno a las universidades. Es un proyecto inescindible en Córdoba pensar el desarrollo que han tenido sus instituciones, sus museos y la escena cultural, que vos sabés mejor que nadie, se arma de distintos factores públicos, privados y de una planificación a largo plazo. Todo eso ha tenido Córdoba y lo que hoy se ve en la escena es esa ebullición donde los museos florecen, las escuelas de arte y las universidades florecen y todo converge en un poco lo que pudimos ver ayer, digamos, es una escena ávida de recibir, de este año vamos a dedicar el año a las artes visuales, pero basado en realidad en una muestra que yo me encontré, que es la muestra de las Bienales Icas, que fue un gran momento de Córdoba. Pero digo, me parece que lo que vos ves o que lo que veo yo, que no soy cordobés de origen, es eso, es decir, es un proyecto planificado y sostenido a lo largo del tiempo y que hay que seguir mejorándolo y sosteniéndolo, pero este es el resultado. Y a mí me hace acordar en chico, y eso lo hablamos la vez pasada, un poco lo que pasó el fenómeno de España. Es decir, uh-huh. España es un país que vos y yo sabemos que todos los grandes cambios en sus instituciones culturales ocurrieron durante nuestra vida. Vos uh-huh. y yo hemos estado en la ampliación del Prado, en la inauguración del Thyssen, en el Reina Sofía, es decir, viste un país que se redefinió. De alguna manera Córdoba, yo creo que dentro de nuestro país, es un país, es una provincia que hizo esa planificación a largo plazo y que hoy se están viendo los datos. Ese es mi diagnóstico de la escena, digamos.
Perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta mucho lo que dijiste de España, porque me da pie para agregar algo, y es que hablando una vez, no me acuerdo si era con el director del Prado, del Thyssen, con Solana o mismo con la baronesa, una de las cosas de las reflexiones era que ningún país puede desarrollar una política cultural que tenga resultados benéficos para todos si solamente hablamos de un centro cultural, de una ciudad, de un monopolio, por llamarlo de alguna manera, monopolio entre comillas, siempre se necesita esa distribución que implique tres, como mínimo. Y yo creo, fíjate, Guillermo, estamos hablando con Guillermo Alonso, que está cumpliendo un rol clave en Córdoba. Yo creo que Córdoba, por su tradición, la Universidad Nacional de Córdoba, que vos mencionaste muy bien, donde yo me gradué en letras y que tiene un enorme prestigio la universidad, es la segunda universidad de América del Sur, después de la de Lima, y yo creo que ese capital cultural potenciado convierte a Córdoba en un centro cultural que le va a hacer juego en crecimiento a Buenos Aires. En este sentido que yo digo, bueno, y si armamos una escena donde esté Córdoba, esté Rosario, esté Buenos Aires, esté Salta, esté Tucumán, me parece que se empieza a dibujar otro mapa. ¿No te parece a vos?
Absolutamente. El mundo del arte solo funciona en red, digamos. Si no hay una red de instituciones, si las muestras no itineran, si no está el sector público, el sector privado, el sector universitario, los coleccionistas, los galeristas, digamos, cada uno tiene algo para aportar y enriquecer esa escena. Yo cito siempre el caso de España, porque España, después de la dictadura, en realidad la preocupación de ellos fue una preocupación de términos económicos. Ellos pidieron un diagnóstico para mejorar la calidad y la cantidad de turismo que recibía el país, que es vecino ni más ni menos que de Londres y de París, pensando que la recomendación iba a ser hagan más autopistas, más trenes, todo lo cual después se hizo, pero esa recomendación fue modifiquen su estructura y su oferta cultural. España no tenía impresionismo. El Museo del Prado es la cuarta pinacoteca del mundo, pero no tiene pintura impresionista, que era lo que se veía en la década de los 80 y los 90. No tenía un centro de arte contemporáneo, no tenía la feria de Arco, no tenía la ley de fundaciones, la ley... Es decir, todo ese conjunto normativo que dio España generó el éxito de todo lo que nosotros vivimos del mundo de la cultura y lo disfrutamos, en muchos casos juntos. Pero no solo eso, sino que a largo plazo, hoy España, ya hace muchos años, es el segundo país después de Francia, que históricamente siempre fue el primero, en recibir turismo internacional. España recibió, antes de la pandemia, el último año que hay mediciones, 96 millones de personas contra 98 de Francia, desplazando a Estados Unidos. Es decir, que vos te das cuenta que sostener esa política a lo largo de 40 años redundó en que se hicieran museos, se multiplicar el valor del precio del arte de los artistas españoles, se formaran colecciones, que se hoy por hoy la colección de Telefónica de fotografía es la segunda colección de imágenes del mundo después de la del Getty Center, siendo mucho más nueva. Entonces yo lo que insisto con lo que digo, lo que remarco de Córdoba, es que hay un proyecto, que es un proyecto
totalmente,
de muchos años, mira, y hay una continuidad.
Exacto, yo quiero destacar, porque con vos lo hemos hablado en otras oportunidades, a mí me tocó verlo cuando se hizo la puesta en valor del Museo Ferreira, la puesta en valor del Carafa. Yo creo que en esa gestión hay que ponerle todos los puntos a lo que hizo de la Sota, que fue un hombre absolutamente visionario y puso mucho dinero, mucha plata para que eso se hiciera. Y fíjate que, hablando de lo que vos decías de España, vuelvo sobre el tema, España tiene Bilbao, tiene Málaga, tiene Valencia, tiene Cáceres, tiene todo lo que se te ocurra como alternativa, y hizo un mapa nuevo del arte. Que ese mapa, y eso es lo que yo quiero poner énfasis, porque me parece que acá tenemos, por decirlo de una manera bastante llana, tenemos una mina de oro, Guillermo. Porque este país, que es extraordinario en su paisaje, en su propuesta, como si te dijera, de variantes, que tenés el norte, tenés el sur, tenés la nieve, tenés la artesanía, tenés cataratas, la cultura es hoy comprobado en todas las estadísticas, el primer motivo de un viaje. El Museo del Louvre, y vos lo dijiste, Francia, de París, la ciudad más visitada del mundo, recibe 6 millones de visitantes por año. El Louvre.
14.
Bueno, 14, o sea que me quedé con la cifra vieja. Que 14. Es en gran medida el gancho de la Gioconda. Sí. O sea, sí, la gente va a mirar la Gioconda, se saca la selfie y se queda tranquila, respira. Bueno, yo anoche, y con esto un poco redondeando, terminando, comprobé, y esto me dio mucha alegría, que Córdoba tiene la masa crítica de público, la masa crítica de coleccionistas, la masa crítica de oferta cultural, y que en realidad, y esto es un halago para vos, con toda la experiencia tuya en gestión, este escenario se puede multiplicar y crecer. Así que solamente te saludo, te dejo la despedida y te felicito. Guillermo.
Muchas gracias, Alicia, me encantó verte y que estés acá, y gracias por todo tu aporte de tantos años al mundo de la cultura.
Bueno, solamente me estaba olvidando que hoy jueves por la tarde inaugura Machó en Córdoba, en las salas del Buen Pastor, que la curadora Florencia Battiti y Marina Pellegrini, que estaba presente también, de la Galería Vasari, me comentaron, y te lo transmito, que las salas del Buen Pastor son excelentes, una calidad museográfica internacional. Así que realmente va otra felicitación.
Muchas gracias, Alicia, espero verte prontito. Beso enorme.
Un gran abrazo. Era Guillermo Alonso. Guillermo está ahora en Córdoba, como estoy yo. Yo estoy en el campo, estoy en Villa Allende, en un lugar familiar, lindísimo, y la verdad que me da mucho placer comprobar y corroborar que lo que siempre pensamos que tenía Córdoba, ese capital cultural increíble, de lo cual ha dado cuenta también Guillermo Alonso de hablar de las Bienales de ICA, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, si nosotros hubiéramos mantenido las Bienales que se formaron en el mismo momento que la Bienal de San Pablo, en este momento Córdoba sería un destino cultural como es la ciudad paulista y el Parque de Ibirapuera, y tendríamos las Bienales de ICA, que fueron un jalón en el mejor momento, me permito decirlo, de nuestra cultura, en un momento de ebullición y sobre todo un momento con enormes promesas y esperanzas, que lo único que espero es que se vuelva a repetir.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti, ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal, yo también secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si yo quisieras andar conmigo.
Bueno, estamos en línea con Martín Marcos para hablar de un tema que por supuesto es doloroso, nos toca a todos, nos toca a todos los ciudadanos, no solamente a Martín, porque estaba en la función de director del museo, sino a todos los argentinos, por lo que representan nuestras instituciones. Le tocó estar en el momento que se produjo un robo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, ex Palacio Errázuriz, y en realidad lo que yo quiero, porque eso es lo que más me interesa, es escuchar la palabra de Martín Marcos, que nos cuente él su visión de lo que pasó y una reflexión sobre esto. Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? Gracias por invitarme.
No, un placer, y quiero escucharte.
Bueno, efectivamente, hace un mes el museo sufrió un robo, como denomina la policía y los investigadores, un robo hormiga, que se va haciendo de a poco y que también de a poco fuimos descubriendo, porque como vos sabés, en los museos solamente una parte de las colecciones están a la vista y en las salas permanentes, y fundamentalmente su acervo está en guarda y sale en exposiciones de carácter temporario. Entonces hay algunas piezas, el 20% en el caso del decorativo, que se pueden ver de manera permanente, y esa es la colección permanente, y otras piezas están en guarda a la espera de salir en alguna exposición temporaria con algún guión curatorial y demás. El robo hormiga se produce básicamente entre enero y febrero. Nosotros lo descubrimos en febrero, y ahí es donde damos cuenta, a través de una denuncia que hice yo personalmente ante la policía, asistido inclusive por la Policía Federal, que tiene la custodia nocturna del museo, y vimos el faltante de tres piezas de una vitrina que muestra piezas de porcelana del siglo XIX, son tres piezas de porcelana austríaca del siglo XIX.
Perdón, Martín, perdón, te hago dos preguntitas antes de que sigas. ¿Tenés una idea del valor estimado de las piezas?
Sí, y nuestro departamento,
sí. No, y la segunda pregunta, caballo, esta es si alguna vez había ocurrido algo semejante en el museo.
Perfecto. El Departamento de Museología estima este faltante en unos $1,000-$1,500 por pieza. Son 11 piezas en total. Por suerte, no son las piezas más valiosas del acervo del decorativo. En el decorativo hay piezas muchísimo más valiosas y puestas en el mercado internacional. O sea, puestas en el mercado internacional, esos faltantes podrían representar $1,000-$1,500 cada uno. Pero vendido aquí en el mercado local, mucho menos. Sí, efectivamente, en el 2000, mi antecesor y profesor en la universidad, yo lo tuve Alberto Bellucci de profesor, tuvo un robo de una pequeña caja de oro de la colección Zubov, una caja que provenía originalmente de la familia Zubov en Rusia, en San Petersburgo, y en ese momento el director hizo la denuncia, igual que yo, dio parte a Interpol, siguió todos los protocolos y fue un actor clave en intentar esclarecer el hecho y recuperar la pieza, que lamentablemente no se logró recuperar. En el caso que hoy nos ocupa, la actitud de las autoridades del Ministerio de Cultura fue muy, muy diferente de la que tuvo con otras circunstancias similares, como en el Museo Histórico Nacional, o en el Museo Nacional de Bellas Artes, o en el Museo del Grabado. Nunca se percibió a los directores como sospechosos. Más bien, se los visualizó como principales perjudicados, y eso es lo que yo sentí en carne propia, Alicia. Vos sabés lo que es para un director llegar a una vitrina, encontrarla abierta y corroborar que faltan piezas. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida como director de un museo. Bueno, allí estuve de inmediato, hice todo lo que tenía que hacer diligentemente, di parte a mis superiores, y efectivamente sí había debilidades de seguridad en el museo, como lo hay en casi todos los museos nacionales, y sí habíamos dado cuenta de esto, y sí habíamos requerido sistemas de alarmas y sistemas de circuitos cerrados de televisión, que no tenemos y que hace 2 años y medio en la Dirección Nacional de Museos se está dando vueltas alrededor de compras, licitaciones y contrataciones que nunca terminan de hacerse. Ahora parecería ser que ante este hecho sí la cosa avanzó, y avanzó muy rápidamente, pero en el caso del decorativo eso es tarde. Pero, a ver, me parece muy importante remarcar que mi mayor preocupación es esclarecer el hecho. Mi mayor preocupación es poder cuidar el patrimonio cultural de los argentinos. Ahora, ante el hecho concreto, no puedo creer la medida desproporcionada que se tomó de intervenir el museo, de separarme, de suspenderme sin goce de haberes, y encima por 30 días, y después ahora por 60 días más. Acaba de sacar una resolución el ministro ampliando esa suspensión por 60 días más sin goce de haberes en mi caso. No entiendo por qué se toma esta actitud para conmigo. Tengo la sensación que por un lado se pretenden licuar o evadir responsabilidades que están por encima de mi línea funcional y que eran los encargados de comprar y de darle a los museos nacionales las medidas de seguridad pertinentes. Y por el otro lado también, todo es muy sospechoso, Alicia. Tengo la sensación de que esta también es una situación en la que se pretende correrme de un cargo al que accedí por concurso en 2017 y sobre el cual he tenido en estos últimos 4 años altas evaluaciones de mis superiores, tanto de esta gestión como de la anterior gestión. Y como vos me conocés, tengo antecedentes en la materia y por eso seguramente gané el concurso en su momento, y todo esto me hace mucho, mucho daño y me parece...
No, es evidente, Martín, sorry que te interrumpa, pero es evidente que lo que me llama la atención, y estás vos acá para, lo acabas de corroborar, es que haya habido una actitud tan distinta respecto de anteriores oportunidades. Yo fui testigo y recuerdo perfectamente cuando desapareció, fue robada la cajita de la colección Zuboff, que además es una colección espléndida, y que los Zuboff fueron generosísimos con el decorativo. Pero bueno, me acuerdo la mano de Rodin en Bellas Artes, una cantidad de antecedentes, y yo creo que es una medida durísima y que además no solamente afecta tu función ahí en lo inmediato, sino que para una persona con trayectoria y con responsabilidades, tuviste antes en el MARC, en el Museo de Arquitectura, me parece que tiñe y opaca tu trayectoria de una manera que me parece injusta, y que sobre todo, si están los elementos, como vos mencionás, de reclamo, de mayor seguridad. Hay algo que lo hablamos el otro día rápidamente cuando nos cruzamos en la calle, que me parece clave, ¿viste? Y es que hay como una contradicción. Nosotros queremos, todos, y las autoridades lo están llevando a cabo, de que los museos sean lugares abiertos, donde la gente vaya a disfrutar, que los museos dejen de ser... lugares de guardado de cosas, cerrados y solemnes y demás, y no se toman las medidas acordes para recibir una gran cantidad de público. Pensá nomás, y estamos hablando con Martín Marcos, que fue director del Museo Nacional de Arte Decorativo, nos está diciendo ahora que ha sido suspendido, por supuesto que es una medida absolutamente cuestionable, porque además esta apertura que llevó muchísimo público a lo de Mojadet, que llevó antes muchísimo público de Bauhaus, que fue una exposición extraordinaria, exige como primera medida fortalecer la seguridad. Punto. ¿No te parece?
Totalmente. Y por eso muchos directores en muchas reuniones hemos planteado estos pendientes y hemos planteado estas urgencias. Y efectivamente, bueno, ahora pagamos las consecuencias de esa burocracia que tanto tiempo demanda en el Estado cuando no son estas cuestiones las prioritarias. Para otras cosas, habitualmente el dinero y los presupuestos surgen rápidamente y las contrataciones se viabilizan con muchísima agilidad, y en otras cuestiones no, y hoy sufrimos las consecuencias de eso. Pero en el caso concreto de lo que estamos hablando, Alicia, yo te agradezco la consideración, es, digamos, discontinuar una política. O sea, yo llegué ahí a partir de un proyecto y de una selección. Ingresé a la planta del Estado Nacional Argentino por antecedentes y mérito, por el sistema de concurso. Soy el primer director concursado, porque todavía soy director, estoy suspendido, pero todavía claro, ni siquiera hay un sumario contra mí, ni siquiera hay un sumario abierto contra mí, ni siquiera nadie me ha llamado a declarar en el sumario en el cual se investigan los hechos, bueno, pero que no es
No, me parece perfecto. Lamentablemente estoy mirando el reloj y se me acaba el tiempo, pero te quiero decir, Martín, que yo estoy en Córdoba ahora. Cuando vuelva a Buenos Aires, te voy a volver a llamar, te voy a pedir, por favor, si podés venir a la radio para que tengamos una conversación mano a mano, porque me parece que este es un tema que está centrado en lo que pasó ahí, pero que abarca mucho más, y que tiene que ver con lo que vos acabas de decir, que es cuáles son las prioridades. ¿Qué país queremos, con qué prioridades en la cultura, y a dónde están mirando las autoridades de turno? Yo te mando un abrazo, te agradezco este contacto con Radio Cultura y me comprometo a llamarte cuando esté allá para que sigamos esta conversación.
Gracias, gracias Alicia. Siempre sos muy generosa y siempre estás muy comprometida con la cultura y bueno, los que estamos en esto lo sabemos, así que te agradezco mucho.
Un gran abrazo de Martín Marcos, director del Museo Nacional de Arte Decorativo, viviendo una circunstancia difícil, que por supuesto vamos a volver sobre ella. Y como dijo él, y pienso yo, y pensamos todos, lo más importante de esto es que se esclarezca, que se sepa y que se tomen las medidas y que se fortalezca la seguridad, obviamente.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, estamos en línea con Daniel Acosta, artista muy comprometido con el proyecto Tierra, que ya nos va a contar él, que lleva tiempo haciéndolo. Y cuando yo hablaba fuera de aire con él, le decía que yo acabo de llegar de Europa, que estuve en Arco y después visité varias colecciones. Y el tema de la ecología y el arte, la preocupación por la tierra y lo que puede hacer el arte por esto, es central. Grandes proyectos como el de Francesca Thyssen, como el de Garance Primas, muchas coleccionistas en Europa están centrados en esto. Así que me interesa mucho la visión de Daniel Acosta, su mirada, su compromiso y sobre todo el tiempo que lleva dedicado a esto, que en esta oportunidad ha empezado el 3 de abril. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, bueno, un placer escucharte. Y quisiera que nos cuentes a mí, a la audiencia de Mejor Te Cuento en Radio Cultura, de qué se trata el proyecto Terra, en el que vos estás comprometido y por supuesto sos la mente creadora.
Bueno, mira, el proyecto Terra, digamos, empieza ya a mediados de los 90, digamos, cuando a mí me preocupa mucho el tema de lo que es un poco el Riachuelo, ¿cierto? Que vos sabés muy bien que es un río nuestro principal, que ha sido realmente honrado desde distintos lugares, la poesía, el tango, Quinquela. Quinquela le dedicó toda su vida prácticamente, digamos, a cantar.
A inmortalizarlo.
A inmortalizarlo. Es decir que ahí durante casi 4 o 5 años estuvimos trabajando desde mediados de los 90, cuando, digamos, te acordás, se había prometido, digamos, que más o menos en 1000 días se iba a solucionar el tema. Bueno, eso hasta el día de hoy, digamos, ha avanzado mucho, pero no está realmente totalmente saneado como se pretendía en su momento con respecto a ese tema. Yo ahí inicio, digamos, en el 2005, en frente de proa y tomando toda la Alameda, alrededor, digamos, un poco desde proa, Quinquila y el puente y el transbordador. Ahí, digamos, un poco nos metimos en los conventillos y estuvimos trabajando. Yo me metí con mi hija sembrando 30 barcos, digamos, con el botero que hace el cruce desde La Boca hasta el Dock Sud, y sembrando, digamos, 30 barquitos de papel que después los recogimos, y bueno, hoy el papel, digamos, es algo ecológico. Y ahí, bueno, empezó un poco el proyecto Sos Tierra, ¿no? Por un lado, fue un proyecto personal mío con estas acciones, y por otro lado, invitando a más de 30 artistas, digamos, en realidad fueron mucho más. Y desde ahí, digamos, no paré hasta el día de hoy, ¿cierto? Estamos hablando de 17 años de Sos Tierra, más todos los años que te dije anteriormente, ya estamos hablando, digamos, de una cantidad de años, pensando fundamentalmente esta cuestión, digamos, donde la naturaleza, a mi manera de ver, es la medida de todas las cosas. Y esta fractura, digamos, que fue reflejada, digamos, por el romanticismo, por el impresionismo y por artistas muy importantes, acá, por ejemplo, qué sé yo, Uriburu, digamos, que colaboró con Boyce, este, otro gran, digamos, artista realmente que ha tomado, fue fundador, digamos, en Alemania del partido del Partido Verde, el Partido Ecologista, digamos, este, allá por los mediados de los 60. Es decir, que acá hay enormes antecedentes, te diría, desde digamos, los egipcios, pasando, digamos, un poco por la cultura greco-romana, digamos, donde en gran parte, digamos, un poco de su obra aparece, digamos, un poco, qué sé yo, los ríos, la siembra, la relación tan importante y tan vital, digamos, con el Nilo, por ejemplo, con la tierra, digamos, que regaba el Nilo, etcétera.
Ahora, está bien, Daniel, yo te entiendo y te sigo. Tomo de tus palabras, porque yo participé con García Uriburu cuando se plantaron los palos borrachos en la 9 de julio.
Correcto,
he estado en Kassel en varias documentas y he visto cómo crecieron los árboles que plantó Boyce junto con Nicolás. Mi pregunta sería, en este momento presente que vos estás desarrollando una nueva edición de Soy Tierra, ¿de qué manera los artistas pueden participar? ¿Cómo se pueden comprometer? ¿Qué es, a tu modo de ver, aparte del llamado de alerta, del toque, viste, que corresponde al compromiso que has asumido durante tantísimos años, ¿qué puede hacer hoy el artista y cómo se puede acercar a este proyecto?
Bueno, mira, en principio, digamos, los artistas están participando con obra gráfica, pinturas, estoy recibiendo muchos videos, que, digamos, el sujeto es, bueno, justamente como decía anterior, la cuestión, digamos, de la naturaleza, ¿no? Es decir, que no hay, digamos, es decir, yo, por ejemplo, ahora, el 9, estoy en La Boca, en un parque nativo, en un parque de flora nativa, que es el parque Quinquena Martín, que está ahí en la calle Irala al 400, al lado de la cancha de Boca, en la parte de atrás. Y ahí, bueno, va a haber, va a estar el equipo, digamos, de el equipo de Quinquena Martín, que va a armar un taller infantil, así que ahí los espero. A partir de las 15 horas vamos a estar en adelante con distintas actividades, performance, mail art, arte correo, este taller que recién te acabo de comentar. Posteriormente, digamos, a la vez, ahora el 3, en el Tigre, en un centro cultural de Tigre, ellos están con el tema de los humedales, la cuestión, digamos, de la cuenca del Paraná, del río del Paraná.
Tal cual.
Y bueno, ahí, digamos, también estuve y hubo desde músicos, poetas, artistas, videastas, también hay un ciclo hermosísimo de una gente sumamente sensible. Ellos tienen prácticamente todas las semanas hasta el 30 de este mes, que es donde yo planteo el espacio, ¿no? Porque teniendo en cuenta que eso tiene que ver con el 22 de abril, que es el Día de la Tierra, así que estamos tomando todo abril como una manera, digamos, de ir calentando la cuestión, que esto, bueno, más o menos para el 22, seguramente, digamos, habrá una masa de artistas
comprometidos. Me parece genial. Daniel Acosta está en línea con nosotros. Daniel, estoy mirando la hora y, por supuesto, se me recontra acabó el tiempo, pero yo los invito a todos, junto con Daniel, el sábado a La Boca. Ahí va a estar él con sus talleres, performance, actividades. Celebro enormemente lo que estás haciendo, Daniel. Pues es que yo soy amiga personal y muy admiradora de Tomás Saraceno, que es un artista que en el mundo está trabajando
el tema de los globos inflables, está en Jujuy,
creo. O sea, es como ¿Sabes qué? Él está trabajando por terminar con los combustibles fósiles y terminar con la contaminación y con el fin de que en realidad el arte, si, siempre lo digo, lo repito acá en la radio, cuando escribo todo el tiempo, que el arte es algo que nos salva, nos abre el corazón, nos abre la mirada, nos abre la esperanza. Y lo que vos estás haciendo es un trabajo fantástico. Así que espero verte el sábado en La Boca, porque da la casualidad que yo también voy a estar, porque tengo que hablar en proa, así que voy a ir un poco antes para encontrarte. Te felicito y realmente creo que es un proyecto maravilloso, de largo alcance, y que pone sobre el tapete lo que yo creo que realmente es significativo, y es esta historia del Riachuelo que alguna vez hay que terminar, ¿no?
Exacto, yo este proyecto en este año lo llamo Sin Opción, porque justamente estamos en esa disyuntiva, ¿no? Realmente nos ponemos las pilas y hacemos fin a todo lo que es un poco los derivados del petróleo, etcétera, o buscamos alternativas, o bueno, no hay futuro, ¿no?
Te agradezco mucho, Daniel, comparto todo lo que decís, me comprometo a que la sigamos, a que sigamos hablando de esto, a darle difusión. Y te mando un gran abrazo y te felicito.
Igualmente, Alicia, un gran abrazo, mucho cariño.
Muchas gracias. Era Daniel Acosta, él es artista, pero está comprometido en el proyecto Soy Tierra. Ahora el sábado estará en La Boca. Creo que lo que está haciendo es magnífico, grandioso, admirable. Lo celebro, lo felicito, y me parece que todos, como dijo él, es ahora o nunca. Hay que comprometerse o pensar que puede estar todo perdido.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida.
Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el programa, la verdad que lo disfruté enormemente acá desde la Docta, desde la ciudad de Córdoba, o más precisamente desde Mendiolaza. Un abrazo muy grande para todos, muchas gracias al Mago Ríos en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general. Nos veremos el sábado en Proa para la visita de artistas y críticos. Y un saludo muy especial para Guillermo Alonso, Martín Marcos y Daniel Acosta, que nos acompañaron en esta edición especial federal de Mejor Te Cuento por Radio Cultura. A ustedes, como siempre, los espero el próximo jueves a las 12, y con todo el cariño les digo, sean felices. Un abrazo y hasta el jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741.
teléfono 4801-1711, www.lastamparistorante.com.